En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a nuestro espacio taurino de todos los jueves. No seré yo el que interrumpa el trabajo de los toreros, de los novilleros y en este caso de las novilleras. Tengo que agradecer a Olga Casado. Olga, muy buenas.
Hola, buenas. Un placer estar con todos ustedes.
Muchísimas gracias. 22 años. Vamos, todo el mundo habla maravillas de ti. Estás recibiendo un montón de premios y según nos comentaba el maestro Miguel Avellán, te estás preparando porque dentro de 15 días, el domingo 9 de marzo, en Olivenza, pues ahí vas a debutar con picadores, Olga.
Sí, efectivamente, con muchísima ilusión, trabajando mucho en el invierno, haciendo campo, y bueno, debutaré el día 9 de marzo en Olivenza, pero por la semana que viene, el día 2, el domingo, empiezo mi temporada y la empiezo en Jaén, en un festival, también por a beneficio de las víctimas de la Dana.
Ajá.
Figuras de toreo.
Bueno, y también a beneficio de la Dana triunfaste en Vista Alegre en diciembre. Bueno, y creo que fue un faenón de escándalo con dos orejas y rabo. Y bueno, ahora todo lleno de premios, Olga.
Sí, un sueño compartir cartel con las figuras del toreo. Pues sin duda el día más importante y especial que voy a tener hasta ahora en mi carrera.
Olga, cuéntanos, tú empezaste creo que con 16 años en la escuela de tauromaquia del Gillo, ahí en Madrid, ¿no?
Sí, el día de mi cumpleaños, cuando cumplí los 16 años, me inscribí en la Escuela Taurina de Madrid y bueno, como yo creo como cualquier otro chico o chica que quería ser torero, por probar, ¿no?, al principio. Y bueno, he acabado siendo a la profesión a la que me quiero dedicar en mi vida.
Olga, y con 22 años, aparte de querer ser torera, cosa que me parece de maravilla, ¿tu otra vida cómo es? ¿Llegaste a acabarse los estudios? ¿Has estado paralelamente haciendo alguna carrera? ¿Te has dedicado intensamente a los toros?
Sí, yo me dedico en cuerpo y alma a mi profesión. Tengo el bachillerato de artes plásticas, también tengo un grado superior de deporte. Lo hice también básicamente para mí, para tener unas bases del deporte y también un poco de nutrición por y para mí. Y bueno, ahora mismo sí tengo 23 años y me dedico en cuerpo y alma al toro.
¿Y en casa qué te dicen, Olga?
Pues que lucho por mis sueños y que adelante. Soy hija única y tanto mi madre como mi padre me apoyan hasta el final.
Pues qué majos que te apoyen hasta el final. Olga, te metes en un lío importante. Oye, dicen el mundo este de los toros que son muy machistas, etcétera, etcétera. Hombre, me imagino que habrán cambiado bastante las cosas. Estamos en el 2025, hombre, o cuando empezó allá Cristina, que tenía que haber evolucionado esto bastante, donde había problemas, algunos toreros no querían torear con ella. Tú esto me imagino que en el siglo XXI no lo sientes, ¿no?
No, en absoluto. Pienso que los tiempos han cambiado, eso se ha quedado atrás y yo concibo también esta profesión como una cuestión de meritocracia y valores y yo perfectamente me puedo poner al mismo nivel que un compañero.
¿Qué fechas te has puesto tú para debutas con picadores? Cuéntanos qué iniciativas tienes. Hombre, teniendo al maestro Miguel Avellán, pues también entre lo que tú toreas maravillosamente bien y con Miguel Avellán, pues hombre, a lo mejor la situación es más liviana, ¿no? Más.
No. O sea,
al contrario.
Mi carrera la está gestionando la Escuela Taurina de Madrid.
¿Sí?
Ahora mismo. Y nada, yo debuto ahora con picadores, pero no tengo nada en mente a futuro. Yo vivo el presente. Que sea lo que tenga que pasar en estos días y yo haré caso a lo que me digan mis maestros.
Evidentemente. Oye, los que quieran ir a Olivenza, digo Olivenza porque es la cita que yo tengo, tú ya nos has dicho que vas a ir a Jaén también, y quieran ver a Olga Casado, ¿qué novillera se van a ver?
¿Qué novillera?
¿Qué novillera van a ver? Con valor, que eres artista, en fin.
Pues bueno, ya lo he dicho en varias ocasiones que mi concepto aún está por definir porque soy muy novel en esta profesión, pero bueno, yo siempre intento buscar la despaciosidad en mis muletazos y bueno, torear lo más puro posible y ceñirme a las embestidas del animal.
Olga, no te quiero molestar mucho más porque sabemos que hemos interrumpido tu trabajo en el campo. Simplemente con que nos digas estos días, ¿cuál es el día a día? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuánto tiempo estás en el campo?
Pues nada, depende del día. Cada día es diferente para mí. Entreno en el salón todos los días cuando no hago campo, pero sí, intento dedicarle muchas horas al entrenamiento del salón. Por las mañanas y por las tardes y bueno, y no salirme de mi profesión. O sea, apenas tengo vida social, estoy echando todo mi tiempo a evolucionar y a buscarme a mí como torero.
Ah, bueno, ahí tienes que también dar un margen a tu vida, tienes 22 años. A mí me parece muy bien que te dedicas en integridad a lo que tú quieres ser, pero hombre, tienes 22 años también. Una pregunta tópica, Olga. ¿Cuál es tu torero?
Mi torero, tengo varios toreros.
Pues venga, venga, dime.
Mi torero es el maestro José Tomás, el maestro Alejandro Talavante, su concepto, por ejemplo, también la técnica del Juli, la despaciosidad de Juan Ortega, y bueno, por supuesto, el maestro Miguel Avellán.
Ya. ¿Y Morante no te va porque tiene el pelo largo?
No, sí, por supuesto. Ah. Por supuesto.
No, te digo porque...
Bueno, si no, me pondría a hablar de muchos más toreros.
Evidentemente.
Pero me ha preguntado.
Olga, encantado. Muchísimas gracias por hacer este alto. Como tenemos ya tu contacto, espero llamarte muchas más veces para darte la enhorabuena y que por fin con ese tesón y ese trabajo que tú nos has dicho vas a lograr todo lo que tú te imaginas. Un abrazo y que salga todo bien, Olga.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Olga Casado, 22 años solamente. Inalicio Sobrino, buenos días. Juan Calahorra, buenos días.
Emilio
de
Cos,
buenos días.
22 años.
22 años.
Bueno, a los 22 años ya es normal ser matador de toros.
Bueno, no empieces ya. Estamos hablando de una mujer, no empieces ya.
No quedamos en queda igual.
Eso te va. Bien, a ver, Inalicio.
Vale.
Que eso, ese discurso para Marcos Pérez. Vale, yo no me callo, no digo nada.
No, es que para Marcos Pérez y para cualquiera, yo creo que,
bueno, hombre,
salvo rarísimas excepciones, el toreo tiene una edad, está claro. Y yo siempre, los grandes toreros generalmente, salvo muy raras excepciones, uh-huh, y una de ellas es muy ilustre, como Curro Romero, por ejemplo, generalmente empiezan muy, muy jóvenes, ¿no?
Pues fíjate, a mí me gustaría que Garzón, uh-huh, que todavía no tiene cerrada la feria de Santander, nos diera la oportunidad. ¿A qué hemos visto a Cristina Sánchez? ¿Y por qué en una novillada no traer hasta a Olga Casado? ¿Por qué? O sea, no traerla, digo.
Olga Casado y Cristina Sánchez, de las dos, dices.
Indalecio.
A ver, ¿qué?
¿Quieres pelea o...?
No.
¿Quieres pelea? Digo que de la misma manera que tuvimos la oportunidad de ver a Cristina Sánchez...
Sí.
Ahora que no abundan las mujeres, desgraciadamente, y que tenemos delante a Olga Casado, que lo está haciendo bien y promete hacerlo mejor, a lo mejor teníamos la oportunidad.
Perdóname, me había equivocado lo de Cristina Sánchez con la otra torera que ahora mismo no me acuerdo.
Una de Murcia, ahí, sí,
me parece que también está destacando.
Sí.
Creí que me estaba nombrando esas dos.
No estaba.
Por eso te decía que.
Ya.
Un mano a mano femenino.
No. Bueno, pues mira, oye. También podría ser. ¿A esta gente que ayudarla, Emilio?
Yo creo que sí. Además, dentro de la igualdad, a lo que yo creo que es para todos igual, tanto para novilleros como para novilleras, yo creo que había que darles la oportunidad.
Bueno, te lo digo porque yo he visto el reportaje.
Nos vendría bien.
En el festejo que hubo en Vista Alegre en diciembre. Y bueno, estaba toda la plaza llena y la chavala lo bordó.
¿No?
Sí. Además se pudo ver.
Claro.
Efectivamente.
Claro.
Yo creo que esas oportunidades, y acogiéndote a lo que tú has dicho, decírselo a Garzón, aprovecha y tira el cable.
No, ahora voy a ser yo el que tenga que hacer y deshacer los carteles. Por cierto, que tengo entendido que va a venir Garzón dentro de poco, ¿no?
Bueno, eso me ha dicho. Me va a llamar para tener una reunión con las peñas y en cuanto... Me parece que está por Úbeda o por algún sitio de estos.
Es que la semana que viene...
Por algún lado de esos,
lo hemos comentado. La semana que viene él organiza la corrida del Día de la Autonomía de...
El día 28, sí.
Correcto. Eso es. De Andalucía.
Agradece.
Y a mí me extrañaba mucho que esa corrida no se televisara, pero el otro día me he enterado por qué no se televisa. Porque están en huelga. Porque los amigos de Canal Sur han dicho, el día 28 hacemos huelga. Y por eso no se televisa.
Bueno, hombre, entonces acá a lo mejor las huelgas se desconvocan, ¿no?
No, hombre, hay un lamento en toda Andalucía y de, joder, pues si siempre se ha televisado la corrida Juan Calahorra del día 28 del día de Andalucía, pues no se televisa precisamente porque los de Canal Sur hacen huelga ese día. Bueno.
A lo mejor en el Orecla o en el sitio que tengan de mediación y arbitraje
no hay tu tía,
lo solucionan.
No, están muy cabreados los de Canal Sur.
Pues ¿qué les pasa, hombre? ¿No les pagan o qué?
Bueno, es como todo. Como hay muchas veces que con tiempo no consiguen lo que quieren y como ven que hay otras televisiones que cobran más, pues ya saben.
Que a lo mejor podían haber hecho la huelga ahora en los carnavales
porque
de Cádiz.
Estaban peleándose, ¿no? En el sentido de que igual, también se comentaba que igual que Telemadrid va a televisar todo lo que es la Feria de San Isidro, también se pensaba que Canal Sur podía hacer lo mismo y cambiarse corridas de todo.
Oye, habéis sacado un tema que voy a abusar de vuestra experiencia, esa faceta que de vez en cuando tenéis los taurinos de empresarios. Yo creo que lo que va a pasar en Telemadrid con San Isidro y con Juan Toro es lo mismo que sucedió el año pasado, pero al revés. El año pasado todos los derechos los tenía Juan Toro, dio toda la feria y
los sigue teniendo.
Y llegaron a un entendimiento con Telemadrid. Y Telemadrid, para Madrid y su zona de influencia, dio unos cuantos festejos.
Sí, 14.
Y este año me da la sensación que va a ser al revés. Que Telemadrid ha comprado todos los derechos, independientemente de ese apunte que dice Indalecio, que es así, y que Juan Toro me da la sensación que también podrá televisar, creo yo, no toda la feria, pero sí bastantes corridas. Ojalá que fuera toda la feria.
Ojalá fuera toda la feria. Porque
bueno, el otro día domingo que se lo le preguntamos específicamente eso, pero ¿van a ser 14 o toda la feria? Dijo, no, toda la feria.
A mí me encantaría, porque claro, insistimos una vez más que se televisa para Telemadrid y su zona de influencia es la televisión terrestre, con lo cual aquí únicamente se podría ver por internet, por la página web de Telemadrid, no por esos canales de Movistar, Vodafone y tal, no, ahí no lo vamos a ver.
Además todas las cadenas estas no tienen ese canal de Telemadrid.
Claro.
Porque Movistar me parece que sí que lo tiene.
Sí que lo tiene,
pero,
sí.
A lo mejor la alterna, porque yo he visto muchas corridas de Telemadrid, o casi todas las que da las veo por el canal de Telemadrid que tiene Movistar.
Ya, son Copa Chenel y...
Todas esas las ha dado por el canal
ya,
de Movistar.
Ya, pero que son Copa Indalecio, Copa Chenel y poco más.
Tenía un problema, que es cuando las daba Televisión Española, que como llegara la hora del telediario y no había acabado la corriente, decía, pasamos a la 2 y claro, ya la hemos liado.
Bueno, eso estaba muy bien.
Eso lo hacían también.
Bien, ¿y creéis que en Sevilla Canal Sur va a tener opciones? ¿Cómo lo veis? Pues claro, las relaciones entre la empresa de La Maestranza, Pajés, Ramón Valencia, etcétera, etcétera, y Juan Toro, pues...
Yo creo que en Andalucía Canal Sur pesa. Y a la prueba está que todos los sábados hay alguna corrida, hay algún evento, hay de los nuevos novilleros, las escuelas... Yo creo que se molesta en llevar a los toros para adelante, quiero decirlo.
Sí, además tiene
lo que son las ferias.
Gente muy profesional que son, sí, son vividores de los toros.
Al maestro Domínguez, Miguel, tiene al locutor que charla hasta por los codos.
Bueno, pero eso es... No desviemos el tema.
Es habitual. De todas las maneras... Joder, no me mires, Claudio.
¿Ya vas a dar un viaje?
No te he dado ningún viaje. No, de todas maneras, yo esto de que las autonómicas se hagan cargo de las retransmisiones de corrida me parece muy bien, tal y como lo estaban haciendo hasta ahora, me parece perfecto, incluso dando alguna de las ferias importantes. Pero eso de que cojan la responsabilidad de retransmitir ferias importantes completas,
¿pero por qué
me
no
parece
te...
pan para un
bueno, día, pero por lo menos resuelves pan. y hambre para mañana, pero por lo menos hoy comemos.
Sí, claro.
Mañana
sí,
no sé qué va a pasar.
No podemos, aquí lo que tenemos hacer es conseguir una plataforma taurina definitiva.
Eso es lo ideal. Te digo lo mismo.
Durante 30 años.
Te digo lo mismo que esos equipos de fútbol que protestan y ponen a parir a los chinos, a los dueños. Joder, no protestéis y coger vosotros el club.
Ya,
claro, el Valencia, no, que el chino es un sinvergüenza. El español, que el otro chino es un sinvergüenza. Coño, cogerlo vosotros.
Lo único que
¿no?
lo único
no?
que veo es que se están
poniendo... Ronaldo, el del Valladolid, ah, una mala gestión, cogerlo vosotros y ya está.
Sí, pero que, es que en este caso los taurinos lo que no quieren es que se televise. Es que de ahí viene el mal, de que el mundo del toro, la televisión lo ha visto siempre de forma muy recelosa. No sé por qué razón.
Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es un programa dando tiza todos los días.
Entonces, si no se dan cuenta de que lo que no sale en la televisión no existe, hasta que no se enteren bien de eso, pues yo creo que vamos a estar siempre igual. Hombre, salvo en un caso como pasó con el canal Toros, que claro, pues lo cogió Movistar y
había dinero.
Y había dinero, pero...
Pero bueno, vamos a ir poco a poco, oye, vamos a solventar...
Lo único que hay ahora mismo son parches, dícese. Andalucía es muy taurina. Castilla-La Mancha también, y Castilla y León también.
Y Extremadura, ¿eh?
Sí, bueno, bien.
Y son los que suelen dar un montón de corridas. Dan novilladas, pero me refiero, hacen afición, y hay mucha gente que no puede desplazarse a las plazas de toros, pero sí que lo sigue a través de la televisión.
Ah, bueno, cosa es que aquello que dijo Simón Casas el otro día no tiene sentido ni cabeza.
No tiene ni
y luego
ni tienen
un programa,
ni pies ni cabeza.
Tienen un programa fijo, que yo sepa, Extremadura y Andalucía a la semana, ¿eh?
Joder, y nosotros también, y somos el culo del mundo.
¿Y
qué quieres decir con eso?
No, hombre, me refiero de los reportajes.
¿Pero cómo no lo va a tener? ¿No has escuchado a Juan lo que está diciendo? ¿Eh? ¿Cómo no lo va a tener si lo tenemos nosotros, que somos el culo del mundo? Y tenemos una hora. Emilio, joder, nosotros tenemos una hora. ¿Pero cómo lo va a tener? Otra vez. Bueno, pues llama a Gervasio para que lo ponga en Popular Televisión, coño. Si es que es de verdad.
Es que es la unidad que tenemos.
Claro, pues es que queremos... no nos ponemos de acuerdo. Y ¿cómo no va a tener Andalucía? ¿Cómo no va a tener Castilla-La Mancha? ¿Cómo no va a tener Castilla y León? ¿Cómo no va a tener Extremadura? Pues claro que lo tiene que tener. ¡Y Madrid! Lo que es una rara avis. Y había que poneros un monumento a todos, que vengáis los jueves aquí a dar una vuelta a hablar de toros.
Pero eso es porque nos gustan.
Pues eso.
Y disfrutamos
por eso,
con
eso. Por
ello.
Eso te digo que tengo que dar, los aficionados taurinos, tenemos que daros las gracias, el que os acerquéis todos los jueves en una emisora de provincias, como la nuestra, a hablar de toros. Tiene cojones. Una hora de toros en Santander.
Sí. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta.
Bueno, que sí.
Pero los que se tienen que ocupar de que todo eso esté funcionando. No ya una hora de toros.
Bueno, pues cuando venga el verano y les entrevistemos. Cuando venga el verano y les entrevistemos.
A todos meten España con la tele.
Claro, entra. Cuando venga, les metes.
A mí no me importa.
Le dices a Garzón, oye, este que es un jeta, que viene aquí pidiendo un montón de pasta y que no quiere saber nada de esto, no le quiero.
Sí.
Díselo.
Oye, ¿cuántas veces? No, pero si es que ¿cuántas veces toreros, en cuanto se hace José Tomás? Lo de José Tomás ha sido un crimen. El que no se haya dejado televisar ninguna temporada cuando él estaba en superfigura y la gente lo que quería era donde podía haber hecho afición, y eso ha sido un auténtico crimen. José Tomás es un torero que le tengo puesta la cruz precisamente por eso. Mira, hay toreros muy buenos, José Tomás es un torero muy bueno, pero hay toreros que me interesan más, porque él, taurinamente, desde luego, me dice muy poco, ¿eh?
Bueno, pero...
Ha sido un triste favor el que ha hecho con esa manía de no televisarse la fiesta de los toros.
Vale, pues eso lo dices tú, si te escucha...
No, eso lo dicen todos los aficionados.
No, ¿sí? no lo veo porque todo el mundo pregunta, ¿y este hombre volverá, no volverá, dejará de volver? No,
Si vuelve sin televisión, que se quede en casa.
Yo opino lo mismo que tú en ese aspecto. Yo creo que ha sido uno de los que nos ha perjudicado el no poderse televisar.
Al 99,9% de los aficionados, que son los que no van a poder ir a la plaza de Aranjuez, o a la de Málaga, donde reaparece por ahí un día.
O en Benidorm, que va por cuatro toros.
¿Qué más les da que vuelva que no vuelva?
Que
no
le van a ver. Y el precio que cuestan esas entradas, porque luego es otra.
Me ha parecido todo un auténtico plan de marketing. Y...
Bueno, pues quedamos en eso. La próxima vez que entrevistemos a toreros que vengan por aquí, aquí tenéis el micrófono y se lo decís. Ya sé lo que le vais a decir. Tomás, ¿estás por ahí? ¿Nos vas a dar noticias, por favor? Buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Volvemos a esta actualidad taurina semanal mientras aún resuenan los ecos de esos premios Goya del cine que de nuevo ningunearon al mundo del toro, ya que debe ser que para los académicos de la industria del cine, la aclamada película de Albert Serra no merecía ni una sola candidatura. Hablamos de este director la semana pasada al haberle otorgado ese premio nacional de tauromaquia, pero sigue siendo noticia esta semana ya que ha realizado una defensa sin tapujos de la tauromaquia en un interesante coloquio en Barcelona. Albert Serra está de moda. La Unión de Taurinos Aficionados de Cataluña celebraba su tercer coloquio de este invierno y volvió a ser un éxito total. No nos cansamos de hablar de Tardes de Soledad, esa película que tiene a Roca Rey como protagonista y de la que su propio director definió como la mejor película que se ha hecho de toros nunca. Mucho cuidado con esta noticia. El Congreso de la Ciudad de México vuelve a la carga contra la tauromaquia y otras expresiones culturales que forman parte de la identidad nacional. Del 17 al 24 de febrero se celebrará un parlamento abierto para debatir la prohibición de las corridas de toros, una iniciativa impulsada principalmente por el Partido Verde Ecologista de México, que insiste en anteponer su agenda ideológica sin considerar el impacto económico y social que esto generaría. La Monumental estuvo cerca de cerrar definitivamente en 2022. Sin embargo, el apoyo de aficionados, ganaderos y profesionales permitió revertir la medida, logrando la reapertura del coso en enero del 24. Pero si nos pensamos que México está muy lejos, nos equivocamos. En nuestras fronteras, la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular No es mi cultura entregó más de 650.000 firmas en el Congreso de los Diputados con el fin de eliminar la prohibición legal que tiene actualmente la tauromaquia en España con su consideración de patrimonio cultural. Esta ILP busca que el Congreso debata la derogación de la ley 1823 y devuelva a las comunidades autónomas y municipios la competencia para prohibir o regular espectáculos taurinos. En otras palabras, pasar de ser una competencia estatal a una competencia autonómica o local. Pero no todo es malo en este mundo, así que aquí tenéis unas píldoras a modo de noticias breves. La corrida de toros de la Asociación de la Prensa de Madrid recupera este año su grandeza con uno de los carteles más rematados de la Feria de San Isidro, Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Tomás Rufo, con toros de Garci Grande. Todavía no está todo cerrado en Sevilla. Tras decir que no a la propuesta de la empresa Pajés que le ofreció a Emilio de Justo torear en Preferia, el diestro extremeño se ha ofrecido a la empresa para lidiar en solitario la corrida de la Quinta, que se lidiará en la Semana de Farolillos. En el mediodía de ayer se ha hecho oficial la quinta edición de la Copa Chenel. El certamen, que se celebrará entre el 1 de marzo y el 6 de julio, constará de 13 festejos y 18 participantes. Y también el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid ya tiene fechas y carteles oficiales para la celebración este año. Se llevará a cabo entre el 2 de marzo y el 13 de julio. Constará de 9 novilladas con picadores que se lidiarán en mano a mano. Villaseca de la Sagra ha seleccionado las ganaderías que estarán presentes en esta nueva edición del certamen de novilladas Alfarero de Oro, que en 2025 cumplirán 25 años. Ganaderías de renombre y amplia variedad de encastes del campo bravo español. El certamen se ha consolidado como un referente nacional. Y con esta noticia llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos. Muchas gracias y feliz semana.
Muchas gracias, Tomás, como siempre dándonos la última noticia, por cierto. Me gustaría preguntaros, que no lo hemos comentado el otro día, la sustitución del Cid por Emilio de Justo en Sevilla.
En Sevilla.
En Sevilla con Vitorinos.
¿Qué, tenéis algo que decir?
A mí me parece bien.
No, yo lo veo justo.
Lógicamente, el Cid es un torero sevillano.
Uh-huh. El de la casa.
Es un torero, además, especialista en Vitorinos. Ahí está en activo el año pasado. No, las pocas veces que toreo, pues el hombre dio la cara. Bueno, parece perfecto,
¿no? Además, el año pasado también con los Vitorinos le salió cuadrada la...
Y aparte de eso, te diré que si el Cid tiene una buena tarde, lo que pasa es que el Cid, no, el valor se les va un poco por las rendijas de los años, pero bueno, el Cid tiene una buena tarde, prefiero mil veces un buen Cid a un buen Emilio de Justo.
¿Eh? Bien, bueno, pues dicho esto, la última vez que vino aquí el Cid, tuvo sembrado. ¿Os acordáis? Estuvo en una sustitución, luego lo del toro indultado, etcétera, etcétera. Y el Cid no ha vuelto a aparecer aquí. El Cid tiene una buena peña, una extraordinaria peña importante aquí en Santander. Y coño, si en Sevilla son capaces, por los motivos que sea, que no los desconozco, de no ir Emilio de Justo, y va el Cid, estamos hablando de Sevilla, la importancia de Sevilla. A lo mejor aquí, que vienen este año los Vitorinos, podía encajar perfectamente que pudiera venir el Cid.
Sí, ¿por qué no?
Oye, que es una opinión mía, ¿no?
Bien. A mí me parece bien.
Que, digo yo, no sé, porque si estuviese tan mal, pues coño, en Sevilla no lo llevaban. No, digo yo, ¿no?
No, si la cuestión es que está bastante bien, porque lo poco que hace lo está sacando para adelante. Me refiero de que no está cometiendo muchos errores. Lo que pasa que no tiene...
El error del SIDA ha sido la planificación que tuvo el año pasado con una persona que no estuvo a la altura de las circunstancias. No es culpa suya.
Yo estoy convencido que si al SIDA le sale un toro de Vitorino, de esos que salen de vez en cuando, que da gusto torearles... El CID lo va a abordar, seguro, lo va a abordar mejor que muchos de los posibles que acartelados en esa corrida que tenemos en mente, seguro. Mejor que cualquiera de los que habitualmente las torean.
Bueno, me dejáis que salude al Premio Nacional de Tauromaquia, Antonio Bañuelos. Don Antonio Bañuelos, muy buenas.
Hola, buenos días, amigos.
Bueno, ¿cuántos años por ese premio? ¿Desde 1905, puede ser?
120.
120, caramba, ya está bien. Y además estamos hablando de ese galardón que se va a entregar el próximo fin de semana, 3 de marzo, el galardón convocado por la Fundación Toro de Libia, el Senado y 9 comunidades autónomas que han premiado exequo a esta asociación que preside nuestro buen amigo Antonio Bañuelos y al cineasta que Albert Serra, que curiosamente creo que presenta la película 3 días antes de la entrega del premio, me parece, ¿no?
No se estrena hasta marzo, la película.
Reitero, los galardones son el 3 de marzo. Y tengo entendido que la película se estrena 3 días antes. ¿Digo bien, Antonio?
No, creo que se estrena el día 7 de marzo.
O sea, 3 días después.
Sí, no, 4.
Bueno,
Antonio...
Creo que es el 7, pero da igual, sí.
Antonio, una pregunta al margen de todo. ¿Has visto la película?
Yo no la he visto.
¿Por qué? ¿Estáis tan seguros de que es una película taurina?
Es una película en la que se refleja el momento personal a lo largo de 3 años que se estuvo rodando de un torero, de Rocarrey. Que se quiere plasmar la parte humana de la figura heroica, ¿no? Pero yo no la he visto. He visto un pequeño tráiler en Televisión Castilla-La Mancha, en el plató, que estuve ayer. Y un momentito nada más, sabían vistiéndole, en fin, yo creo que es más documental que película.
Te lo digo esto, Antonio, porque ya sabes que Indalecio siempre tiene mucha retranca.
No.
¿Cómo que no?
Te lo digo porque las críticas positivas que he visto de la película, de gente que ha ido a algún festival donde la han dado, curiosamente el crítico se manifestaba previamente antitaurino y le encantaba la película porque decía que mostraba toda la crueldad, toda la no sé qué, esas escenas que se paran innecesariamente, además, en la muerte del toro, en lo que sangra el toro, en fin. Yo creo que puede tener una faceta que alimente más el antitaurinismo que el taurinismo, la película, ¿eh? Creo que es una trampa esa película, o puede ser un arma de dos filos.
Bueno, pues el día que entrevistemos a su director, Albert Serra, te explayas. Pero ahora, ya que tenemos a Antonio, no me le metas en un marrón, que yo lo que quiero es, Antonio, darle enhorabuena por esos tantísimos años, desde 1905, llevando esa unión de criadores de toros de Lidia. Y además, según leo textualmente, Antonio, espero que no me corrijas, la unión es mantenedora de una raza única en el mundo, guardián de la dehesa, un ecosistema que conjuga el equilibrio perfecto entre el hombre y la naturaleza, ejemplo de biodiversidad.
Es así.
Y ecosistema. Biodiversidad de ecosistema parte de ser una huella de absorción de carbono. El reconocimiento de estos 120 años viene del inicio. El inicio fue que un grupo de ganaderos, no había fincas, había... En fin, había esta transhumancia natural, ¿no?, del propio toro, y se unieron para crear un centro de concentración de genética, un club, pero no un club social, sino un club de preservar y controlar todas las generaciones venideras y los encastes que se iban a considerar fundacionales, ¿no?, de lo que ha derivado a lo largo de estos 120 años, pues muchas ganaderías que han ido transmitiéndose de nietos a de abuelos a nietos, y que han ido expandiéndose por distintos espacios de la geografía española hasta lograr 500.000 hectáreas de alto valor natural de dehesa declarado por Bruselas. Eso es importantísimo en la aportación del clima español. Y el esfuerzo que cada ganadero, como muy bien has indicado en la redacción del, en la redacción de la copia de prensa que se hizo nada más acabar la votación, se valoraba el esfuerzo que a las espaldas de cada ganadero lleva mantener esa parte ocupada de ese ecosistema que es único y rico en un animal único que es patrimonio nacional y que tiene una vida durante 4 años para crearse un atleta que ejerce un esfuerzo 20 minutos, pero que está basado en la alimentación, en la selección, en la sanidad, en el manejo. Son los pilares sobre los que generacionalmente se ha ido avanzando. Ahora ya ha crecido mucho y hay hábitats de toros más allá de las dehesas, incluso en las zonas de marismas, en las zonas de Monte Bajo. Bueno, se ha expandido ya por toda España, ¿no? Está en un momento floreciente, después todavía con los restos de la depresión que creó el año 2020, en el que no se realizaron festejos y hubo una acumulación de stock de un producto perecedero y que consume diario, ¿no? No me quiero extender mucho porque sé la dinámica de vuestro programa, pero estoy encantado de responder a todo lo que me preguntéis.
Antonio, que un millón de gracias. Hombre, el premio, internamente, a mí me hubiera encantado que hubiera sido donado, ovado, por un ministro de Cultura normal. ¿Qué es un ministro de Cultura normal? Aquel que atiende absolutamente a todas las ideologías, independientemente de la que pueda tener él. Yo la respeto, no la comparto. ¿Sí?
Bueno, si me permite, sobre este tema, es muy importante saber que fue muy inoportuna la designación del ministro de Cultura del señor Urtasun. Él ya era europarlamentario y estuvo persiguiendo a la vaca de Lidia durante toda su legislatura para que no fuera considerada vaca europea y no fuera susceptible de recepción de la PAC, la ayuda europea que se hace al extensivo, sin la cual no se puede supervivir. Ha sido un perseguidor obsesivo también en Barcelona con el cierre de las plazas. Y nombrarle ministro de Cultura en el momento que cuando promete el cargo, dice, prometo conservar, fomentar, proteger y promocionar las industrias culturales a las que representa este ministerio, como son el cine, la zarzuela, la ópera, el ballet, la tauromaquia. Y la primera declaración que hizo fue, no hay suficiente afición ni personas interesadas en los toros. Suspendo el premio que se venía dando por Bellas Artes, que corresponde a Cultura. Muy inoportuno porque fue justo entre las ferias de San Isidro y Sevilla. No hay ningún espectáculo en el mundo que llene 30 días seguidos 25.000 localidades. Es decir, que no interesa a nadie cuando hay más gente joven que nunca, cuando se están expandiendo los festejos populares por toda la geografía española, no solamente por Levante y Valencia, pues y Castellón. No, en fin, inoportuno todo, pero ha conseguido unir lo que nunca habíamos conseguido entre todos, 9 comunidades autónomas, el Senado, y eso supone 30 millones de españoles representados.
Que eso está muy bien. Antonio, como siempre es un placer charlar contigo, cuando tengas un rato, yo sé que a partir de ahora lo tienes muy complicado, si coincidimos algún jueves será un placer escucharte y hablar de toros contigo.
Encantado estar un ratito allí con vosotros también.
Muchísimas gracias, Antonio.
Hasta luego.
Bueno,
hasta luego,
Antonio. Y el que va a estar representando a Cantabria el 3 de marzo, nosotros, que un gran aficionado taurino que tenemos aquí en Cantabria, que fue delegado de gobierno, y tú fíjate, llevo tantos años metido en esto que no sé si llegó a ser miembro del Consejo de Administración de la Plaza de Toros.
Sí, hombre, sí.
Querido Samuel Ruiz, muy buenas.
Hola, muy buenos días a todos.
Fuiste de todo, ¿verdad?
Bueno, fui de todo y no fui de nada.
Oye, vas a representar a Cantabria el próximo 3 de marzo en esta entrega de premios, ¿no?
Bueno, sí que tuve el honor de representar a Cantabria el otro día en la reunión del jurado que se celebró en Toledo con una magnífica acogida por parte de Castilla-La Mancha y en su caso del presidente. Pero bueno, también tendré el honor de acudir a la entrega del premio, a esa ECUO, como ya habréis comentado, el 11, el 3 de marzo. Pero bueno, la representación de Cantabria la llevará quien debe llevarla, que es la consejera de Presidencia.
Isabel Urrutia. Pero bueno, a mí me comentaron que eras tú un poquito... Bueno, en fin. Oye, Samuel, sigues yendo a los toros, te veo, con tu esposa, la familia, no te pierdes una.
Bueno, intento ir cuando tengo tiempo para hacerlo. Sí que lo suelo seguir de manera intensa a través de los medios de comunicación y a través de la televisión, y bueno, pues con grandes amigos que tengo en nuestra comunidad autónoma y fuera de ella, que viven del mundo del toro, y que bueno, pues que me mantienen informado.
Estos del Consejo de Administración no te invitan, ¿no?
No, hombre, ya sabes, Samuel, que cuando quiera.
No, no, hay que rajar aquí, ¿no? Hay que aprovechar las oportunidades, Samuel.
No, bueno, ellos también dentro del Consejo de Administración tengo grandes amigos, uno de ellos es su presidente, y bueno, nosotros no necesito que nadie me invite a los toros. Si es necesario los toros, pues tendré que abonar mi entrada, y si no, pues en el propio burladero del gobierno de Cantabria, pues también podré, yo creo que me puedan hacer un hueco en algún momento.
Samuel, enhorabuena.
Ten por... cuidado que los toros saltan la barrera, ahora, últimamente.
Samuel, me ha tocado en alguna ocasión.
Sí. Permíteme una última pregunta, aunque se cabree Claudio. Venga. Te voy a hacer. ¿Has visto la película que habéis premiado?
Yo no la he visto.
Tampoco, ¿no? Me temo que no ninguno de los miembros del jurado. Pero bueno.
A ver si les estáis poniendo en una situación... O sea, premian una película, joder, y los miembros del jurado no la han visto. ¿Por qué premio es ese?
Ya llevamos dos.
Ya, bueno. Pues es que les estás poniendo...
Sí, había miembros del jurado...
¿Había alguno que la había visto?
Les había misionado, y bueno, pues a través de los medios de comunicación sí que se ha tenido información pues del desarrollo de la película, las propias declaraciones que ha hecho el maestro Roca Rey al respecto. En definitiva, pues que cuando el jurado tomó esa decisión, ex aequo también con el premio a la Real Unión de Creadores de Toros de Lidia, aprovecho para felicitar, ya lo he hecho anteriormente, pero ahora públicamente, a Antonio Bañolo, su presidente, pues cuando se han tomado esas decisiones entiendo que eran las más correctas.
Samuel, un abrazo, que te seguimos queriendo aquí,
Yo a vosotros también.
Ya sabes.
Un abrazo.
Y ya te digo que el próximo invitado va a ser el director Albert Serra. Invitado cuando venga Indalecio al programa.
No, desde luego.
Y le dices al director, le dices lo de la película. Un abrazo.
Bueno, Indalecio, además, que es un gran cinéfilo.
No, que sí.
Que sí, hombre, que ya te lo digo yo.
Pero que también le gusta rajar.
No, que sé de qué va el tema.
Bueno, bien.
Ya veréis.
No, te lo digo porque, hombre, no deja de ser gracia, Samuel. No deja de tener su
gracias
gracia.
A vosotros.
Gracias. Samuel, no deja de su gracia, joder. Que den un premio a un director de Dina y que hayamos hablado con dos miembros del jurado y que no han visto la película.
A Roca Rey no le gustó, ¿eh? Roca Rey no da.
¿Y qué le gusta a Roca Rey?
Bueno, pues no sé.
¿Le gusta algún apoderado a Roca Rey? Escúchame a mí ahora. ¿Algún apoderado le gusta a Roca Rey?
Ha cambiado un poco, pero bueno.
¿Qué le gusta a Roca Rey?
Las figuras es normal.
¿Qué le gusta a Roca Rey?
Bueno, que no lo sé.
Es que ahora
yo no he tomado chocolate con él nunca.
No, pero que ya que me estás provocando, a mí también me gusta provocar, ¿eh?
Ya.
A mí también me gusta provocar.
El próximo programa te cuento lo que le gusta a Roca
Rey. Bueno, pues vamos a ver. Yo lo que sí que sé es lo que le gusta a Juanjo Sánchez, nuestro buen amigo veterinario, que el próximo 27, ¿a qué día estamos hoy? Dentro de una semana, a las 7:30, en la sede del Club Taurino de Torrelavega, va a dar una conferencia sobre lesiones del toro durante la lidia. Querido Juanjo, muy buenas.
Buenos días, Javier.
¿Y hay muchas lesiones durante la lidia?
Sí, compañía, pues sí, vamos a analizar fundamentalmente las lesiones que se le producen a los distintos tercios. Qué lesiones le causa el toro, la aplicación de la divisa, el puyazo, las banderillas, el estoque, la puntilla, pero también otra serie de lesiones, como puede ser, como se dice, cuando van a esas volteretas que producen una hiperextensión de las cervicales, y en fin, vamos a ir analizando todo eso. También hablaremos del síndrome de la caída del toro, porque también, aunque no sea una lesión en sentido estricto, sí es verdad que tiene un componente genético y que se manifiesta durante la lidia, porque queremos poner luz en todas estas cosas.
Bueno, y como...
a medida de lo posible.
Sí, sí, hombre, y además viniendo de ti, como va a ser una conferencia tan exhaustiva, también vais a tocar, si antes de enchiquerar a los toros, ¿se les hace alguna ayudita? ¿O eso no corresponde ese día no, a la tertulia?
No,
no, a ver, no digo, que no, hombre, como vas a hablar de tantas cosas, cosa que me encanta, no, no. Que a lo mejor también hay un apartado, no muy extendido, pero bastante utilizado años atrás.
Vamos a hablar de las lesiones que produce la lidia.
Ya, no de las lesiones que produce a través de una infiltración y que después pueda tener secuelas, ¿no?
No. Yo además,
no,
ya sabes que
yo pregunto,
que no creo en esas cosas.
Ya.
Ah, ¿no crees?
No creo.
¿No crees?
No creo. De poca fe, no crees.
No creo. O sea, que eso solamente es lo que veo.
O sea, que esas cosas que digo yo son leyendas urbanas.
No, hombre, yo no dudo que en alguna ocasión se haya utilizado algún producto o tal, pero no creo que sea una cuestión generalizada, desde luego en Santander.
Hombre, generalizada no. Puntual, sí.
Bueno.
Puntual, sí. Lo dejamos para otra conferencia.
Vale, sí.
Oye, Juanjo, ya que estáis analizando las lesiones que se producen durante la lidia, ¿vais a hacer alguna recomendación final sobre la necesidad de un cambio de puya o de un cambio de arpones en las banderillas o alguna cosa de estas?
Indalecio, muy buenos días. Buenos días. Y saludar a todos los que estáis allí, además de
a Juan Calahorra y está Emilio Decos.
Hombre, todos amigos. Muy bien, es un gusto. Sí,
igualmente.
Vamos a ver las nuevas pullas los ensayos que se han hecho, pruebas piloto, que es lo que han puesto de manifiesto tanto en las nuevas pullas como en los nuevos estoques. Hombre, yo, y me conocéis, me centraré fundamentalmente en el tercio de varas, porque soy un enamorado de ese tercio. Me parece que es algo esencial en la lidia y que ha perdido su interés por no hacer bien las cosas, y además tiene una repercusión importante. Entonces, iremos enseñando qué es lo que ocurre si todas esas suertes se hacen mal y qué es lo que ocurre si se hacen bien. Es decir, qué evolución han tenido a lo largo de la historia del toreo y el por qué hemos llegado hasta la situación de hoy y qué es cuál es el efecto que causa hacerlo en condiciones y hacerlo no en condiciones. Sabéis que la suerte de vara se llama suerte, yo creo, porque realmente es una suerte grande que se haga bien. Es muy difícil ver una suerte de vara bien hecha, y es fundamental. Yo creo que es importante, y además es un tercio que es muy atractivo para el espectador. Y tenemos que hablar de esas cosas, porque yo creo que Santander hemos puesto, bien por mérito nuestro y bien por demérito de los demás, lo hemos puesto en un sitio muy importante, pero que hay que mantenerlo, y eso no es fácil. Por tanto,
seguro que sí.
Hay que procurar hacer las cosas muy bien para mantener ese nivel.
Por supuesto que sí, y dando la enhorabuena al Club Taurino de Torrelavega. Insisto, la semana que viene a las 7:30, una conferencia que promete ser más que interesante, de nuestro querido veterinario Juanjo Sánchez, que va a hablar de eso y de alguna cosita más si le preguntan.
Sí,
Juanjo,
supuesto.
Y por alguna supuesto, cosita.
Pasaremos un rato y hablaremos de lo que quiera la gente.
Cuando vaya yo, si puedo ir, te voy a preguntar, ¿a Pedro Casares le gustan los toros?
Pues es taurino.
Es taurino.
Hasta donde yo sé.
El padre sí, ¿no?
Sí.
El padre sí.
Hasta donde yo sé, además tiene... Sí. Tenía un establecimiento cerca, o sí, tiene un establecimiento.
Por eso te lo digo, por eso te lo digo.
Sí, sí, hasta donde yo sé sí, pero no me atrevería tampoco a afirmarlo.
Sí, pero hay veces que las ideologías cambian después.
Claro, eso nunca se sabe.
Juanjo.
Porque el toro es el toro siempre, para una ideología y para otra.
Juanjo, no te atrapo conmigo, que sabes que soy muy bicho. Un abrazo.
Sí, que me gusta.
Un abrazo y enhorabuena, gracias.
Un abrazo a todos vosotros y
gracias. Interesantísima conferencia. A ver, Javier Loricera, ¿vas a acabar con el cosío o vas a acabar con nosotros? Buenos días.
Muy buenos días. Terminamos esta temporada de Toreros para la Historia con la figura de Rafael Guerra Guerrita. Rafael Guerra Bejarano nació en Córdoba el 6 de marzo de 1862 en el seno de una familia vinculada al mundo de los toros. Su tía Juana Bejarano estaba casada con José Rodríguez Pepete, muerto en Madrid tras una cornada en 1862 que le infirió el toro Jocinero de Miura, el mismo año en que nació nuestro protagonista de hoy. Tras cursar las primeras letras, Rafael acompañó a su padre al matadero y allí tuvo su primer contacto con las reses, siempre en compañía de sus amigos Rafael Bejarano Torerito y Rafael Rodríguez Mojino. Guerrita consiguió entrar como banderillero en la cuadrilla denominada Los Niños de Córdoba, todos hijos o sobrinos de diestro de fama, anunciándose como llaverito. A partir de 1881 se colocó fijo en la cuadrilla de Manuel Fuentes Bocanegra. En los años siguientes ganó fama de notabilísimo banderillero, toreó mucho y en diferentes cuadrillas, apodándose Guerrita a partir de 1882. Un nuevo paso importante en su carrera fue su colocación, ese año de 1882, en la cuadrilla de Fernando Gómez el Gallo. En 1885 y 1886 toreó en la cuadrilla de Lagartijo, diestro que le concedió algún toro en diferentes plazas, incluida la de Madrid. Rafael Guerra tomó la alternativa el 29 de septiembre de 1887 y Lagartijo le cedió la lidia y muerte del toro Arrecio, de Francisco Gallardo. Desde que tomó la alternativa, Guerrita no faltó ni una sola temporada a la plaza de Madrid y fue acabando con todos los toreros que le ponían por delante hasta sentarse en el trono de la tauromaquia. Los intentos de la crítica de buscarle un oponente, de que se plegara a sus deseos y que saliera indemne y con gran éxito de la mayoría de sus corridas, hicieron que se formara un caldo de cultivo entre algunos aficionados que acabó contagiando al público. El último toro que mató Guerrita fue lidiado en cuarto lugar en Zaragoza el 15 de octubre de 1899. El toro se llamaba Limón y pertenecía a la ganadería de don Jorge Díaz, acompañándole al Gabeño y Villita. Fue Guerrita un torero muy completo. Dos días después, su esposa Dolores Sánchez le cortó la coleta en su casa de la calle Góngora. Su retirada no fue obra de cálculo, sino mandato de las circunstancias que le imponían una tensión y un esfuerzo en la brega insoportable hasta para sus facultades excepcionales de torero. Despidiéndose de los hombres de su cuadrilla, dicen que lloraba como un chiquillo, repitiéndose: «Yo no me voy de los toros, me echan». Y así era, en efecto. La historia taurina de Guerrita fue una pugna constante entre un carácter indomable y un público que no se resignaba al no verle humillado y condescendiente. El Guerra marcó el devenir de la tauromaquia más de lo que sus contemporáneos hubieran podido adivinar. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Pues muchas gracias, Javier. Todavía te quedan volúmenes del Cosío. O sea que total libertad para que nos transmitas esos buenos momentos. Buen Toro ha sacado un comunicado. Vuelven los toros a Buen Toro. Festival benéfico, que ustedes saben, lo conocen, y que va a ser también retransmitido por Castilla-La Mancha. Y Buen Toro anuncia, del 3 al 5, que va a retransmitir la Feria del Carnaval en Ciudad Rodríguez.
Grandes retransmisiones, crecerá el número de abonados. ¿Yo? Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que seguro que disminuye la piratería.
Bueno,
por omisión, ¿no?
En fin.
Es una pena que las noticias complicado. Que vaya dando Juan Toro ahora mismo todavía no sean: vamos a retransmitir San Isidro, vamos a dar Sevilla, vamos a dar Valencia, que está a la vuelta de la esquina.
Eso ya serían las ferias grandes.
Claro, claro.
No, es que es lo único pues que es lo que tenía que hacer.
Pero ¿quién va a pagar 20 euros o no sé, o 16,
15, 19, no sé cuánto
al mes para ver la feria de Ciudad Rodrigo?
Ver a nuestro cura, que mira, ya con esto ya la semana que viene le voy a llamar. El cura torero.
Vale.
De Ciudad Rodrigo.
Pero no, es que yo creo que no sé, o se está equivocando no sé. Ellos, o no sé qué. Hay falla algo.
Para calmar algo, yo me imagino que a lo mejor lo que dices tú, ¿no? Lo que estamos hablando todos los días. Lo bueno sería, lo que ha apuntado también Juan, las fallas.
Claro.
Fallas. Claro. Sevilla.
Pero ¿cómo va a hacer las fallas Madrid. si el empresario de Valencia
es el mismo
primero que se quiso cargar toro, ya. Porque no nos olvidemos ya. Que los responsables que sí. Son el empresario de Valencia y el de Sevilla, que se cargaron el canal, el que había desde hacía 30 años y que iba a poder seguir estando. Uh-huh. Es el canal.
El Canal Plus,
sí. Se lo cargaron y después pasa lo que pasa.
Bueno, pues esto es lo que nos hubiera encantado acabar el programa con noticias mejores, pero son las que tenemos y...
No hay más cera que la que arde.
Esto es como lo de las lentejas, ¿no? Si las quieres bien y si no...
Las dejas.
Y si no, las dejas. Bueno, vamos a quedarnos con lo positivo. Venga, hablamos de nuestra feria. Que viene Garzón dentro de poco, que va a tener una reunión con las peñas. Me imagino para cumplir esa promesa ya anunciada por este programa de dar visión a las dos ganaderías... Y yo que los aficionados lo veáis.
Yo creo que el tema que más o menos nos trae es una comunicación más abierta con las peñas, mucho más abierta.
Pues siempre habéis tenido buen rollo, que yo sepa, ¿no?
No, sí, pero...
Ya, bueno.
Viendo lo visto, pues aclararnos algunos desperfectos, por decirlo de alguna manera, que han pasado, y a partir de ahí, pues, esa comunicación directa, para lo que él pueda participar con las
pero
peñas.
A mí lo que me interesa más es el futuro, de verdad.
Y...
A mí no me interesa ver fotos de la cocina que yo tenía en casa.
No, sí.
No, a mí lo que me interesa y lo que yo me recreo es ver la cocina que yo tenga en casa, la que tengo en casa nueva. Es lo que a mí me gusta.
Pues es lo que nos va a enseñar.
Vale, a mí me gusta ver la cocina
y luego,
nueva, la cocina antigua.
El compromiso que cogió de enseñarnos las ganaderías
eso
que
sí.
Va a traer y tal. Bueno, pues puntualmente me parece un buen detalle y además... A nosotros personalmente nos gusta porque estar metido en la pomada y encima conocerla, pues te arregla dos cosas.
¿Alguna sorpresilla tenéis por ahí o algo que...?
No. A ver, yo la noticia que tengo es que tanto la corrida de Miura como la de Vitorino, que están ya reseñadas por los
sí, todos, sí, están reseñadas.
Bueno, pues que realmente son espectaculares. O sea, ahora vamos a verlo.
Lo que yo no sé si lo va a traer en vídeo o lo va a traer en...
No, el toro allí le desencajona. En vídeo, coño. Medio. Habrá filmado.
Habla de una peliculita viéndolos moverse.
Dirigida por Albert Serra.
Eso.
Claro.
¿No? Dirigida por Albert Serra la película.
Por el ministro de Cultura.
O por el ministro de Cultura.
Claro.
Me imagino que sacará fotos y una película de los todos en el campo.
Ver, eso sería lo más lógico.
Pero eso es lo normal. ¿Qué coño va a hacer si
hombre.
No?
Lo que se hacía antes cuando se fotografiaban.
De antes,
claro.
De antes no las pasaban por diapositivas. No, Bañuelos, por ejemplo, sí. Antes estaba hablando con nosotros, nos ha pasado varias del toro del frío, tal igual, por diapositiva. Y la verdad que se ve muy bien.
Sí. Yo creo que los tiempos que corren es ahora algo más que las diapositivas.
Me imagino que
las diapositivas tuvieron su tiempo y ahora.
Una película, ya está.
Claro,
vídeo.
Juan, aquí tienes amigos, ¿eh? Pues, no te hacemos una cena de despedida, pero si quieres, empiezo a moverla.
No hace falta, no hace
empiezo
falta.
Empieza a moverla. Indalecio, que muchísimas gracias.
Emilio, yo no sé si Juan le ha dicho que lo que quiere es una placa también para el día de la jubilación.
Un azulejo. Un azulejo.
E custa scuso in uno studio chiù, oh torero, te si piazzato in capo stu sombrero, dice che si spagnolo e non io vero, che nacchere in da sacca va a ballà, mescolando bolerio ciacciacchi vuon brugliar, torero, custi basetta sudamericano, uno sigari avane a gamba se le picche, torero. Torero, ole.
Los toros en Teiva Cantabria con Claudio Acebo.